La voz con César Vidal, desde el exilio.
Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el jueves 20 de abril de 2017 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y, como siempre, lo hago desde el exilio. Corría el año 1790 cuando falleció en América un extraordinario personaje que a lo largo de su dilatada existencia había combinado la erudición con la actividad política, el conocimiento científico con el cultivo de la actividad diplomática y la redacción de libros interesantes con la forja de nuevos inventos. Agudo observador de su tiempo, dejó en repetidas ocasiones constancia de su profunda manera de observar las cosas, como en cierta ocasión en que afirmó: "Whatever is begun in anger ends in shame", lo que podría traducirse como cualquier cosa que comienza en la ira acaba en la vergüenza. Las palabras del personaje encerraban una gran verdad. La ira, la cólera, la indignación son sentimientos humanos que no pocas veces nacen de razones justas y legítimas. Sin embargo, en esta vida jamás debe iniciarse nada sobre la base de esa ira, de esa cólera, de esa indignación. Cuando ese es el punto de partida, se adoptan caminos, se siguen sendas, se abordan situaciones de una forma que suele acabar de la peor manera. De una manera, ciertamente, que además suele ser más que vergonzosa. Por cierto, el personaje en cuestión se llamaba Benjamin Franklin. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre la izquierda francesa que concurre este fin de semana a las elecciones en Francia. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, frente a un partido socialista en retirada y cada vez más desacreditado, la bandera de la izquierda francesa está siendo enarbolada de forma creciente por un personaje peculiar llamado Jean-Luc Mélenchon. Segundo, Jean-Luc Mélenchon abandonó el Partido Socialista y desde entonces no ha dejado de ascender entre los electores franceses. En las elecciones de 2012 logró un apoyo del 11%, resultado que teóricamente podría duplicarse este fin de semana, permitiéndole pasar a la segunda vuelta. Tercero, Mélenchon ha sido muy explícito en los planes que abriga caso de llegar a la presidencia. Así, en relación con las Fuerzas Armadas y siendo muy citado por Pablo Iglesias de Podemos en España, ha afirmado: "Si gano las elecciones, lo primero que haré es hacer que el ejército desfile por los Campos Elíseos para mandar un mensaje a los mercados financieros". Cuarto, igualmente Mélenchon ha lanzado un mensaje de carácter igualitarista que afirma: "Los métodos de lucha deben cambiar. La radicalidad hay que concretarla. No basta con corregir, como defienden los socialdemócratas. También hay que revisar la acumulación. Y cuando hablo de acumulación de patrimonio, de dinero, de medios de comunicación". Quinto, Mélenchon ha señalado igualmente a los supuestos responsables del deterioro social, afirmando: "Está la oligarquía que va contra el pueblo, pero también una casta que está aliada con esa oligarquía que actúa como intermediaria de sus intereses". Sexto, Mélenchon defiende así una nueva izquierda que ya no sea socialdemócrata, sino abiertamente extrema y contraria a la globalización. Así ha afirmado: "El movimiento socialista tradicional está ideológicamente muerto. Se funda sobre un principio en virtud del cual las reformas sustituyen a la revolución. Corrige las irregularidades de la sociedad capitalista mediante una distribución desigual de la riqueza. La socialdemocracia ha sido sustituida por los liberales en el mejor de los casos. Por eso he evolucionado hacia la antiglobalización". Séptimo, Como ejemplo de acción política, Mélenchon apunta a los regímenes de izquierdas surgidos en Hispanoamérica en los últimos años, afirmando que esta parte del mundo empezó a romper las cadenas del neoliberalismo. Yo estuve en el primer foro de Sao Paulo. Ahí empezaron a organizarse los nuevos partidos de la izquierda. Decían que aquello era un bloque folclórico, un grupo de nostálgicos, pero de ahí salieron las revoluciones ciudadanas de Venezuela, de Ecuador, de Argentina. Octavo, partiendo de esa base, Mélenchon ha manifestado repetidas veces su simpatía hacia Hugo Chávez, señalando: cuando hablas de Chávez en Europa, nos dicen que es un demonio. Cuando hablas de Ecuador, no quieren ver los logros que están teniendo. Me entristece. Yo he aprendido mirando a Chávez. Estuve allí en su última campaña. Había miles y miles de personas apoyándolo con camisas rojas. Vi a pobres bien vestidos, bien alimentados, llenos de alegría. Aquello era un grito que no se podía detener. Era el grito de la revolución, de la gente humilde, de los despreciados. Aquello me enseñó mucho. Vi a un pueblo politizado que gritaba consignas políticas y la gente sentía que Chávez estaba a su servicio. Noveno, esta visión política choca de manera lógica con la Unión Europea y especialmente con el gran rival de Francia en Europa, Alemania. Así Mélenchon ha señalado que el gobierno de Alemania no es Alemania, son los jubilados de Baviera y de otros Länder. Necesitan un euro caro, aunque nos mate a todos, para mantener su nivel de vida. La crisis tiene su hogar en la clientela electoral de la señora Merkel. Ella es el enemigo central. No es que necesariamente sea una mala persona, quizá es una buena abuelita, pero políticamente es el enemigo central. Y décimo, como manera de reorientar el curso de la sociedad, Mélenchon plantea el impago de la deuda con las consecuencias que pueda tener, afirmando: me gustaría que seamos los primeros en romper las cadenas. Francia es la sexta potencia del mundo. Yo lo voy a plantear así. Tenemos la bomba atómica. ¿No quieren? Pues entonces, ¡boom!, no pago. Usted va a morir. Mañana no tendrá un euro. Pero nosotros, los franceses, no vamos a morir. Vamos a vivir, vamos a salir de nuestra casa. Nuestra economía no va a parar. El dinero puede que pare, pero el dinero no existe realmente. De manera semejante, Mélenchon ha afirmado: debemos eliminar la deuda pública, se puede dejar de pagar y de esa forma los estados ejercerán como actores del desarrollo. La alianza público-privada que se ha ensayado es una ruina. Si no fomentamos una política que aumente la demanda, habrá violencia. La desatención de graves problemas sociales lleva teniendo pésimas consecuencias a uno y otro lado del Atlántico desde hace décadas. La conducta irresponsable de las distintas castas políticas ha sido la razón directa de la acumulación de ira, de frustración y de cólera en poblaciones y sociedades situadas a uno y otro lado del océano. Si en Europa esa frustración se ha canalizado mayoritariamente hacia la izquierda y la derecha, si en Estados Unidos también ha encontrado su válvula de escape a uno y otro lado del arco político, en el caso de Hispanoamérica solo se ha canalizado en movimientos de izquierdas no siempre identificables entre sí. Las razones son obvias para los que quieran verlas. La desatención escandalosa de segmentos considerables de la sociedad. El disfrute del poder por parte de oligarquías de prolongada historia. El endeudamiento creciente de las naciones en buen número de casos gracias a proyectos que solo benefician a unos pocos constituyen solo algunas de esas causas, sumándose en el caso europeo y de Estados Unidos la fobia hacia los inmigrantes, la atribución a estos de no pocos de los males sociales y un cambio de modelo de producción que va dejando millones de desempleados. De manera comprensible, estas situaciones han generado ira, cólera e indignación en millones de personas. Es la ira, la cólera y la indignación de los que atraviesan por un presente difícil. Es la ira, la cólera y la indignación de los que temen un futuro todavía más inquietante. Es la ira, la cólera y la indignación de los que ven cómo los políticos los desprecian y atienden solo a los intereses del establishment. Es la ira, la cólera y la indignación de los que perciben pérdidas continuas y en los países avanzados además subidas injustificadas de impuestos. Es la ira, la cólera y la indignación de los que se sienten absolutamente abandonados en el país que los vio nacer. Es la ira, la cólera y la indignación de los que temen que la decisión de sus destinos se adopte fuera de las fronteras de su nación. Es la ira, la cólera y la indignación de los que están dispuestos a aferrarse a supuestas soluciones mágicas para salir de un presente angustioso que anuncia un mañana aún más sobrecogedor. Semejante reacción es comprensible y no carece de un grado bastante amplio de justificación. Sin embargo, no se pueden cerrar los ojos ante el hecho de que resulta también enormemente peligrosa. Esa indignación de las más distintas fuentes ha ido llevando al poder a personajes como Chávez y Correa, como Ortega y Maduro, como los Kirchner o Morales. Esa indignación ha sido clave en los triunfos mayores o menores de partidos como Syriza en Grecia o Podemos en España. Esa indignación también contribuyó a llevar a Donald Trump a la Casa Blanca. Esa indignación podría también reflejarse en las urnas francesas de este fin de semana, tanto a la izquierda con Mélenchon como a la derecha con Marine Le Pen. Y esa indignación abraza la creencia en soluciones casi milagrosas que por regla general no suelen tener larga vida, pero que constituyen una respuesta no sólida, pero desde luego innegable a la desesperación. No hay que reflexionar en exceso para darse cuenta de que el panorama no es bueno. Y no lo es porque, como señaló lúcidamente Benjamin Franklin, no existe acción que comience con la cólera que no acabe concluyendo en la vergüenza. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en más de 1 millón de euros que mayoritariamente va a satisfacer a las castas privilegiadas del establishment. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios los bendiga.
Esta sección está patrocinada por crowdfunding con el siguiente mensaje. Nuestro Señor Jesucristo, el único Dios verdadero, es misericordioso y nuestro Salvador.